¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Yo estoy un poquito nervioso, pero les confieso. Quiero continuar esta mañana algo que compartí, empecé a compartir con ustedes la última vez que tuve el privilegio de compartir, y es seguir con el tema de los Colosenses. El libro de los Colosenses es un libro que se aplica mucho al día de hoy. La iglesia de Colosa era una iglesia muy dinámica, era un lugar de mucho comercio, era una zona de paso en la cual había mucho comercio y por lo tanto habían muchas diferentes nacionalidades y tipos de personas. Así que se asemeja un poquito a donde nosotros vivimos hoy, ¿no? O sea, hay muchas nacionalidades, mucha diversidad, ¿verdad? Mucho comercio, era una zona con bastante prosperidad económica, por decirlo así. Pero, pues lo podemos aplicar hoy, la iglesia de Colosenses vivía una época en la cual venían ellos de ser muy enseñados, porque había muchos judíos y gentiles, y venían ser ellos enseñados a guardar las tradiciones y los rituales religiosos. Y el apóstol Pablo les escribe y les está tratando de decir, dejen los rituales, dejen las tradiciones, dejen lo que está estipulado por la ley religiosa y enfóquense más a lo que el Señor enseña para sus corazones, ¿verdad? Entonces es una enseñanza que se aplica hoy a nuestras vidas también, muy fácilmente, ¿verdad? Y probablemente nosotros no tenemos tan marcadas esas tradiciones religiosas judaicas como las tenían ellos, pero tenemos muchas otras tradiciones que nosotros estamos viviendo hoy. Como por ejemplo, una tradición muy clara es el reunirnos el día domingo. ¿Por qué nos reunimos el día domingo? ¿Nos reunimos el día domingo por tradición? Puede ser que sí. O puede ser que nos reunimos el día domingo porque tenemos un deseo de buscar al Señor, ¿verdad? Otro ejemplo, cuando oramos por los alimentos. Fíjense ustedes, cuando oramos por los alimentos, la oración que sale, ¿verdad? Muchas veces es, Señor, damos gracias por los alimentos que nos da, reconocemos tu provisión, bla, 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 bla. A nuestro hijo Cristian le hemos pedido a veces que ore por los alimentos. Cristian, puedes orar por los alimentos. Y siendo un niño chiquito, él se olvida de los ritos, él se olvida de la tradición y se pone a orar. Y dice, Señor, yo te quiero dar gracias por el mundo en que vivimos. Y nos quedaba así como que, hey, estás orando por los alimentos. Y quiero darte gracias. Y se pone a dar gracias por las cosas que en su corazón le caben, ¿verdad? Y yo digo, bueno, Señor, yo quiero tener eso, ¿verdad? Quiero dejar a un lado la tradición y quiero enfocarme realmente en la pureza esa del corazón. Pero bueno, como el título dice ahí, viviendo como aquellos a quien Cristo les ha dado vida, y vamos a cubrir Colosenses 3, del 1 al 17. En los títulos de las Biblias, depende de la traducción, tiene títulos interesantes estos versículos. Hay unos que dicen normas para una vida santa. Otra versión dice la meta del cristiano, la vieja y la vida nueva. Otros dicen vida nueva con Cristo, ¿verdad? Entonces, yo quiero enfocarme y quise resumirlo en decir viviendo como aquellos a quien Cristo les ha dado vida. Porque esto implica que hay un reconocimiento en nuestro corazón de que hay algo que Cristo ha hecho por nosotros, a lo cual nosotros respondemos. Y por eso quiero llamarlo de esa forma. Viviendo como aquellos a quien Cristo les ha dado vida. En la ocasión anterior que estuve compartiendo, vimos los versículos anteriores, en el versículo 2, y si vemos el siguiente slide, hubo 6 principios que estudiamos en esa oportunidad. Y el apóstol Pablo les escribía y les decía, tienen que echar raíz en Cristo, profundidad en Cristo, conocer quién es Él, estar alertas al engaño, reconocer quién es Cristo, aceptar el regalo que Él les ha dado, morir a los principios de este mundo y buscar las cosas eternas. En esta siguiente fase, que vamos a cubrir el día de hoy, vamos a hablar un poquito más acerca de las cosas prácticas, de algo que nosotros hoy podemos salir de esta reunión diciendo, esto es lo que el Señor me está hablando a mi corazón personalmente y en base a esto quiero yo actuar. Así que vamos a dejar un poquito la teoría y vamos a enfocarnos más un poquito a los siguientes versículos que son un poquito más práctico. Y yo creo que a todos nos gusta la práctica, ¿verdad? O sea, lo vemos en toda situación. O sea, estoy hablando mucho de mis hijos, pero oí a alguien decir de que habla de sus hijos, pero tiene el derecho de sus hijos porque él los financia. Así que media vez yo les pague a mis hijos, voy a poder hablar de mis hijos. Pero mi hija Elise está haciendo la cuestión esta del manejo, ¿no? Y para sacar su permiso de conducir. Y pues obviamente hay una sección teórica y está en la computadora haciendo la teoría. Creo que hay varios adolescentes jóvenes que están haciendo lo mismo, no están ahí en la computadora y están aburridos haciendo la computadora, ¿verdad? Toda la parte teórica. Y están, papi, ¿será que podemos ir a manejar hoy? ¿Será que podemos ir a manejar hoy? ¿Verdad? Porque les interesa más la parte práctica que la parte teórica. Yo creo que como seres humanos somos así, ¿verdad? Nos interesa mucho más el decir, bueno, ¿qué significa todo esto que me están hablando y cómo lo puedo aplicar yo hoy? ¿Cómo vamos a la parte práctica? Entonces quiero que nos enfoquemos en la parte práctica de lo que el apóstol Pablo nos está enseñando y les enseña a los colosenses. Y vamos a leer el versículo 1, del 1 al 4, que tenemos ahí en la pantalla. Y dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Fíjese que empecé a leer esta porción y me quedé trabado en esas dos primeras palabras. Por eso se ve que está como en azul clarito ahí, ¿no? En color celeste, en azul claro. Me quedé trabado con esas dos palabras que dice ya que. Porque si ustedes se ponen a pensar, el ya que implica que hemos llegado a un punto en el cual nosotros hemos entendido algo, ¿verdad? Y aquí el apóstol les está diciendo, ya que han resucitado con Cristo, y da una instrucción que sigue. Pero da por hecho de que nosotros hemos entendido como cristianos, como seguidores de Cristo, que Él ha hecho algo por nosotros. Entonces quiero que meditemos un segundito en esto del ya que, ¿sí? Porque vamos a ver aquí varias pautas en estos versículos que nos enseñan a cómo debemos progresar para entender estos versículos que el apóstol escribe. Este ya que va en contraposición del aún no han llegado. No, esto es algo ya están aquí. Es como que cuando están armando un mueble esos de IKEA, ¿verdad? Y está la figura y dice paso 1, paso 2, y vamos nosotros armando el mueble siguiendo esas instrucciones. Pero yo no me puedo pasar de aquí, del 1 al 5, sin haber pasado por los demás, ¿no? Porque si no, el mueble se me va a quedar todo torcido. Pero ya que hice este paso, puedo proseguir al siguiente. Y aquí la llamada que les quiero hacer a ustedes es que entendamos que está diciendo ya que han resucitado con Cristo. Y el reto es, ¿entendemos nosotros lo que es que hemos resucitado con Cristo? ¿Sí? Y vamos a ver a través de estos versículos varios temas. El primero es, lo que estamos viendo ahorita, es el tema de la vida y de la muerte. Porque que hemos resucitado con Cristo, estamos hablando de que hemos pasado de muerte a vida. ¿Verdad? Tiene que haber un ya que. Ya no estamos muertos, sino que Cristo nos ha dado vida, ¿verdad? Y tenemos que actuar y caminar en nuestras vidas como que eso ha realmente sucedido. ¿Y saben qué? Tristemente nosotros, como cristianos, muchas veces no actuamos con el ya que hemos resucitado, ¿verdad? Es lamentable que realmente nosotros no tenemos eso constantemente en nuestra mente, pensando de que ya que hemos sido resucitados y en base a ese ya que voy a actuar como que si realmente he resucitado, ¿verdad? Yo soy de Guatemala, como ustedes saben, o la mayoría de ustedes saben, porque hay gente nueva que no me conoce. Guatemala creo que tiene uno de los porcentajes de cristianismo más altos de América Latina. Y saben que lamentablemente no se nota, ¿verdad? Lamentablemente no se nota. Salimos de la iglesia del servicio y sale aquel montón de carros, porque el tráfico en Guatemala es fuerte, ¿verdad? Y vemos gente saliendo de la iglesia que se está peleando en el tráfico y está maltratando al vecino, ¿no? Saliendo de la iglesia, ¿verdad? Estoy seguro que eso aquí no pasa. Aquí no pasa. Cuando salimos para Gosling, eso aquí no pasa. Aquí todos le damos paso al que va. Paz, paz, y sí, paz. Eso. Actuamos diferentes nosotros aquí como cristianos. Pero lo que voy es, pongámoslo práctico, ¿sí? Y hagamos nosotros la siguiente pregunta. Ya que he resucitado con Cristo, ¿cómo voy yo a reaccionar o cómo voy yo a responder a dicha situación en mi trabajo? Si mi jefe viene y me pide algo que yo considero injusto en cuanto a mi carga laboral, ¿cómo voy a responder a mi jefe? ¿Sí? Ya que he resucitado con Cristo, ¿cómo voy yo a perdonar una ofensa que he recibido de un familiar? Una ofensa que he recibido de alguien cercano a mí. Ya que he resucitado con Cristo, ¿sí? ¿Cómo reacciono a diferentes situaciones? Y aquí puedo seguir haciendo la lista. Ahí les tengo un espacio ahí para que ustedes piensen un segundito. Y que digan ustedes, ¿entiendo yo que he sido resucitado con Cristo? Y si es así, ¿cómo voy yo a reaccionar? ¿Cómo yo voy a responder? ¿Cómo voy yo a tener esa reacción en dicha situación? Pero repito, ese ya que para mí es claro, porque marca una línea, ¿verdad? Marca una línea clara, una diferencia de fronteras, o estoy aquí o estoy allá, pero ya no hay, ya, o sea, ya está, ya he sido yo resucitado con Cristo, no hay para dónde. Y es una cuestión de que nosotros practiquemos esto a diario, porque se nos olvida claramente. ¿Verdad? Se nos olvida que ya hemos sido resucitados con Cristo. Algo que se me venía a la mente, tenemos unos amigos que a través de su familia se dieron cuenta de que después, bueno, su abuela es ciudadana italiana, ellos son de Guatemala, y investigaron un poco y dijeron, bueno, a través de la abuela podemos nosotros sacar el pasaporte italiano, ¿sí? Y decidieron sacar el pasaporte italiano. Desde el momento que ellos supieron de que podían sacar su pasaporte italiano, es una familia muy querida nuestra, los estimamos mucho. El niño tenía los pósters del Barcelona en su cuarto. Desde que supo que podían sacar su pasaporte italiano, antes de que Ronaldo pasara la Juventus, tenía ya los pósters de la Juventus, ¿verdad? Se metieron a tomar clases de italiano. Ahora están hablando italiano, ¿sí? Cada vez que tienen la oportunidad de vacacionar, pues van a Italia. Pero imagínense que nosotros tomáramos esa misma actitud, ¿verdad? Al entender que Jesús nos ha tomado de muerte a vida. ¿Ya qué? ¿Verdad? Entonces, se los dejo ahí para que lo pensemos un segundito. Ok. El ya que, fíjense que es bien bonito porque dice, ya que entendemos esto, entonces, ¿qué es lo que el Señor pide de nosotros? Entonces, ya que entendiste esto, entonces, y es lo que sigue en los versículos a continuación. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Derecha, no derecho. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces son dos cosas bien claras. Ya que entendemos, entonces busquemos las cosas de arriba. Y esto va atado con lo que cantábamos, porque esta parte del entonces se refiere a esa actitud de nuestro corazón más que cualquier otra cosa. Se refiere a ese deseo interno de nosotros querer honrar al Señor, no por tradición, no por reglas, sino por amor de regreso a Él. Porque entendemos lo que Él ha hecho con nosotros y entendemos que Él nos ha amado. Y por eso, entonces, yo reacciono con esa actitud de corazón de amor de regreso hacia el Señor. Entonces busco las cosas de arriba. Entonces pongo mi mirada en Él. Y yo creo que el ejemplo más lindo es pensar en el rey David. Y nosotros leemos en el Salmo 27, ¿verdad? Creo que el contexto del Salmo acá es que el rey David está deseando construir un templo para el Señor. Y miren el corazón de David, dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Lo que quiero que apuntemos acá es que veamos el corazón de ese hombre, el corazón de él, de deleitarse en el Señor, de deleitarse y estar en su presencia, ¿verdad? Yo decía en el estudio de esto, ¿será que yo tengo ese corazón hoy? ¿Será que yo tengo ese deseo de buscar al Señor, de buscar las cosas de arriba, de deleitarme en Él, así como lo tenía el rey David? ¿Verdad? Les dejo la pregunta a ustedes también, ¿verdad? Porque ya que he entendido esto, entonces mi reacción de mi corazón es anhelarlo a Él, buscarlo a Él, seguirlo a Él, honrarlo a Él, amarlo a Él. Vemos también, por ejemplo, en Hebreos 11, cuando está hablando acerca de los héroes de la fe, Abraham, Noé, Enoch, antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad, puesto los ojos en las cosas de arriba, así como Abraham, como Enoch, como Noé, que tenían puestos sus ojos en las cosas de arriba, ¿verdad? Repito, esta parte del entonces, mi reacción hacia el entender lo que Dios ha hecho por mí, es lo más importante en mi corazón. Y por eso que cantábamos esa canción, ¿verdad? Yo quiero ser como tú, ¿verdad? El entonces. Y fíjense que el Señor no se queda ahí, sino que Él responde el por qué. Y dice: ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. ¿Por qué hacemos esto entonces? Primero, porque tenemos que entender que tenemos una vida nueva. Estamos muertos. Estamos muertos a las cosas de esta tierra. Estamos muertos a las cosas presentes. Porque si nuestra esperanza está en esta tierra, no tenemos esperanza. Si nuestra esperanza está puesta en las cosas eternas, ahí es donde está nuestra esperanza. Entonces estamos muertos a las cosas terrenales, a las cosas presentes. Número dos, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Solo se me viene a la cabeza esa figura de un niño escondido detrás de la pierna de su papá, ¿verdad? Sintiendo aquella seguridad, aquel amor, aquella ternura de estar agarrado de la pierna de su papá detrás de él, escondido en su papá, sabiendo que su papá lo cubre, lo protege, lo ama, lo tiene con él, ¿verdad? No sé por qué se me da esa figura visual, ¿verdad? Pensemos nosotros en eso también, que nuestra vida está escondida en Dios. Él nos ha cubierto con su sangre, Él nos ha guardado, Él nos ha redimido, Él nos ha lavado, y podemos nosotros estar seguros ahí agarrados de la pierna del Señor, escondidos en Él. Y luego dice: cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Y aquí está hablando seguramente de la segunda venida, cuando Él se manifiesta en gloria, cuando nosotros seamos glorificados junto con Él, ¿verdad? Es nuestra esperanza, ¿verdad? Ya sea que Él venga antes o que nosotros lleguemos ahí porque nos muramos de esta tierra, ¿sí? Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? La gloria futura, la gloria venidera. Entonces, esas son las tres razones del por qué, ¿verdad? Porque estamos muertos a lo presente. Porque nuestra vida es escondida con Cristo en Dios y porque esperamos la segunda venida de Cristo cuando Él sea manifestado y nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Resumo, ya que entendamos, entonces mi reacción de corazón, ¿por qué? Porque hay una esperanza futura. Y eso es lo que el apóstol nos enseña en estos primeros versículos. Ahora, les dije que esto iba a ser práctico, ¿verdad? Y yo sé que todos me están viendo ahí con cara de que, bueno, ¿qué tan práctico es esto, verdad? Bueno, vamos a lo práctico, ¿sí? Y esta parte práctica va más asociada con mi actitud interna, con mi corazón, ¿verdad? El 5 dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Ok, esto es práctico, ¿verdad? Y a la iglesia de Colosenses les está hablando acerca de algo que estaba muy palpable en ese momento, en la iglesia de Colosas. ¿Sí? Probablemente había muchos temas de inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, bajas pasiones, impureza. No se parece nada a lo que está pasando hoy aquí. ¿Verdad que no? No se parece en nada a lo que pasa hoy en estos días. ¿Verdad? Malos deseos. Y dice, y avaricia, la cual es idolatría. O sea, avaricia y la califica diciendo la cual es idolatría. O sea que ya se dieron cuenta que no solo uno cuando es avaro, sino que encima de ser avaro es idólatra. ¿Verdad? Y yo me ponía a pensar, bueno, ¿por qué? Y el significado de la avaricia, dice la avaricia, lo busqué en el diccionario, es el afán o deseo desordenado y excesivo de poseer riquezas para atesorarlas. Y aquí lo claro es, ¿por qué es que la avaricia es idolatría? Porque cualquier cosa que nosotros pongamos arriba de Dios o en lugar de Dios en nuestra vida es idolatría. ¿Verdad? Tenemos una asociación con la idolatría de que si yo tengo un Buda, por ejemplo, en mi casa y le prendo incienso, entonces estoy teniendo idolatría porque tengo una figura terrenal a la cual yo le rindo honor. Sí, o sea, no lo estoy descalificando, pero a su vez, pongámonos nosotros a pensar en nuestro corazón todas aquellas cosas que nosotros ponemos delante, antes de Dios, y que le decimos a nuestra confianza en las riquezas, como lo está poniendo ahí, o a nuestra confianza en nuestra salud, o a nuestra confianza, ponga lo que usted quiera, y le dice usted a eso, a ver, siéntate tú aquí en el trono que únicamente le pertenece al Señor. En ese momento, nosotros estamos haciendo idólatras. Pero regresemos al pasaje. La Escritura agrupa realmente esto en esta sección en dos categorías. Lo propio que es de la naturaleza terrenal, que son los deseos de la carne, ¿sí? Y los vemos ahí claramente, es algo que me sacia a mí, que me satisface a mí en la carne. Y el amor al mundo, que lo agrupa por la parte de la avaricia. Entonces pongámonos a pensar en nosotros, la exhortación que está haciendo el apóstol acá, a todas aquellas cosas que nos producen placer. Placer terrenal, placer momentáneo, placer corporal. Y todas aquellas cosas, ¿verdad?, a las cuales yo amo más de lo que amo al Señor. Son dos agrupaciones bien claras de esto que nos está enseñando el apóstol acá. Dice los siguientes versículos. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Quiero hacer una aclaración acá. Y esta versión de la Reina Valera de 1960, porque yo me asusté, o sea, cuando yo estaba leyendo esto y estaba pensando, se lo está escribiendo la iglesia. O sea, me están diciendo que en la iglesia de Colosas en ese tiempo había problemas de inmoralidad sexual, de impureza, de bajas pasiones, de malos deseos. O sea, no puede ser. Es la iglesia de Cristo. Porque eso aquí no pasa. Aquí, hoy día aquí no pasa eso. Espero que no pase. Claro que pasa. Porque somos humanos. Pero lo que busqué en la versión del 60 y da una aclaración ahí bien interesante. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Entonces yo creo que aquí la clave es vivirlas, la permanencia en esos pecados. La permanencia, no que yo voy a ser perfecto, porque dice en los versículos anteriores, hasta que Él sea glorificado, yo voy a ser glorificado. Hasta ese momento, yo voy a dejar de meter la pata, ¿sí? Pero la clave aquí es la permanencia, el vivir en estas pasiones, ¿sí? Solo quería hacer esa aclaración. En el 8 dice, pero ahora abandonen también todo esto, enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Aquí nos da otra lista, otro set de cuestiones que nos aparecen acá. Llamo yo a esta lista una lista de pasiones, ¿verdad? Esas son pasiones que nos salen de lo más adentro de nuestro corazón, ¿verdad? Y vuelvo a hacer la pregunta, o sea, le está escribiendo esto a la iglesia de Colosas, ¿verdad? Y lo estamos conversando hoy aquí a la iglesia de Woods Edge, Ministerio Hispano, ¿verdad? ¿Existe eso acá? ¿Existe eso en nuestros corazones? Yo les digo, yo voy a través de esta lista y seguramente puedo decir cheque, cheque, más de alguna de estas. Seguro que sí. Pero esta segunda lista, como les digo, es una lista como de pasiones. Y la definición de pasión es un sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Como el amor, el odio, los celos o la ira intensos. Eso es lo que dice el diccionario, ¿sí? Pero es un sentimiento vehemente. ¿Cuántos sentimientos vehementes, cuántas pasiones tenemos nosotros arraigadas en nuestro corazón que se las debemos de entregar al Señor? ¿Verdad? Entonces, vemos dos listas. Una lista en la cual tenemos una columna en donde dice que es el placer propio, que son esos apetitos y deseos desordenados. ¿Podemos poner la siguiente? Y tenemos la siguiente lista, que son pasiones y sentimientos. Pasiones desordenadas. El enojo, la ira, la malicia, la calumnia, el lenguaje obsceno. Eso es lo que el apóstol les está hablando a la iglesia de los Colosenses. En el 11 dice, en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Y aquí el apóstol le dice, esto aplica para todos. Aquí es una cuestión de inclusión, ¿verdad? Oímos tanto nosotros hoy día la palabra diversidad, ¿verdad? ¿Qué más diversidad que lo que nos está expresando aquí el apóstol? Una diversidad increíble, de cultos e incultos, de religiones, de trasfondos, de etnias, ¿verdad? Pero dice, aquí Cristo es todo y está en todos, nos agrupa. Pero fíjense que esta cuestión de la diversidad va en dos vías, ¿verdad? Porque todos decimos, hay diversidad, ¿verdad? Y vamos a incluir a todos. Pero también veamos desde la perspectiva de que al que el Señor nos incluya en esto, nos está diciendo, no tienes excusa. ¿Sí? Entonces, es una cuestión de inclusión, pero también es una cuestión de que no tengo más excusa. No importa mi nivel de educación, culto ni inculto, ¿sí? No importa mi trasfondo religioso, circunciso o incircunciso, ¿sí? No importa si soy judío o si soy griego, no importa mi raza, no importa mi etnicidad, ¿sí? No importa si soy esclavo o libre en ese tiempo, ¿sí? No importa, no tengo excusa más, porque Cristo, dice, porque Cristo es todo y está en todos. Entonces yo ya no tengo más esa excusa de decir, no, lo que pasa es que yo no puedo porque mi trasfondo familiar. O sea, mi papá tenía el mismo problema que tengo yo, ¿verdad? Mi papá era mentiroso y me lo heredó, yo también soy mentiroso. Mi papá era mal hablado. Lenguaje obsceno, lo que dice ahí, y no lo puedo evitar. O sea, ya, o sea, viene de familia. ¿Sí? No hay excusa. Va de ambas vías. Pónganse a pensar en eso. Va de ambas vías. Entonces es lindo esto de la diversidad, porque nos incluye, pero también nos hace a nosotros responsables, ¿verdad? Principalmente cuando estamos hablando de esto, que dice, sino que Cristo es todo y está en todos. El 12, por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable. Y aquí está haciendo una pausa ya el apóstol y dice, bueno, ya hablamos de las pasiones, de los deseos, ya hablamos de todas esas cuestiones desordenadas, ahora hablemos de lo que el Señor pide de nosotros. Y fíjense que aquí hace otra, toma otra expresión visual que es lo de la vestimenta, ¿verdad? Dice, revístanse, revestíos, ¿verdad? Entonces, no como yo voy a la piscina o a la alberca, ¿cómo más se le dice? La pileta, ¿sí? De esa misma forma voy yo a ir a una boda, ¿verdad? Sino que tengo que entender el día de hoy cuál es mi nueva naturaleza en Cristo, ¿verdad? Y dejé de estar en swimming suit, ¿verdad? Y pasé a ponerme mi traje en esta nueva naturaleza porque estoy listo para la boda, ¿sí? Entonces me tengo que revestir yo de esto, ¿verdad? Y tengo que pensar imaginándomelo, ¿verdad? Yo ya no puedo seguir vestido de esta forma, sino más bien, ¿verdad? Me pongo mi chaqueta, me pongo mi coat, mi sport jacket, como se le llame, ¿verdad? Y actúo conforme a eso. Y aquí el apóstol les está diciendo, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja en contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, nuevamente, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Hemos sido escogidos nosotros para representarlo a Él. Hemos sido escogidos para nosotros ponernos ese jacket, ¿verdad? De amor, que dice el vínculo perfecto, la unión perfecta, el pegamento perfecto, ¿sí? La pega perfecta, como lo quieran decir como lo dicen ustedes en sus países. Pero he sido elegido por Cristo a vestirme de esa forma. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que nosotros somos embajadores en... Segunda Corintios dice, así que somos embajadores de Cristo, así como Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Esa es nuestra labor, decir, hablar y decir, en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios, en el nombre de Cristo, porque estamos siendo llamados a ser esos embajadores con el Señor. Pero aquí nos da esa otra lista de cosas que nosotros debemos de aplicar en nuestras vidas. Bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Amor. Ok. Regreso yo al ya qué. Pero ahí vamos a ver el siguiente slide. Vida en Cristo. Tenemos que marcar y reconocer nosotros que somos embajadores. Y hemos llegado a ese punto que deja de ser un punto rojo y se convierte en algo completamente nuevo, en otro color, en esa gráfica. Pero recordemos eso, somos embajadores del Señor. Vida en Cristo, embajadores del Señor. La instrucción práctica, las acciones, ahí está la lista, afecto y bondad, humildad, amabilidad y paciencia, tolerancia y perdón. Todas estas cosas nos deben de acompañar a nosotros en nuestro día a día. Pero sobre todo, además de esas acciones, está esa actitud. Porque hay una lista de tres actitudes ahí que dice, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. La segunda actitud es que gobierne siempre en nuestros corazones la paz de Cristo. Y la tercera es el agradecimiento. Esa actitud de agradecimiento que nosotros tenemos delante del Señor. Quiero pedirle al grupo de alabanza, si puede pasar, en lo que vemos el siguiente slide. Entonces, yo lo que quiero hacer acá es, les dije que esto iba a ser práctico. Quiero que pasemos a la siguiente slide donde están las dos columnas y veamos nosotros ahí esa lista. De un lado dice placer propio y del otro lado dice pasiones y sentimientos. Y listo allí lo que el apóstol está pidiendo a la iglesia de los Colosenses. Lo tenemos en la pantalla. Pero apliquémoslo nosotros al día de hoy y pasemos a la siguiente. Cosas muy sencillas, como por ejemplo, ¿qué placeres propios tengo yo hoy que están fuera de control, que están completamente desordenados? ¿Puede ser que yo tenga un problema de shopping impulsivo? ¿Sí? ¿Puede ser de que yo tenga un problema con el uso de pantallas? ¿Estoy yo dispuesto a enseñarle a mi esposa mi lista de mis búsquedas en el internet? ¿Sí? Pregunto. Apliquémoslo al día de hoy, pongámoslo un poquito práctico. ¿Qué hay en esa lista de placeres propios? ¿Sí? Que yo tengo que entregar al Señor el día de hoy. Seguramente la avaricia está dentro de mis listas. ¿Sí? Porque hay avaricia en mi corazón que yo tengo que entregar. Y del otro lado, pasiones y sentimientos. Enojo, chisme, lenguaje obsceno. ¿Qué otras cosas hay en tu lista? Y quiero que cantemos la canción ahora, otra vez. Y en lo que cantamos la canción, si pasamos al siguiente slide, quiero que hagas tú tu lista. ¿Sí? Y que ahí en tu mente, ¿sí? O si lo quieres hacer en tu cuaderno, en un papel, que hagas tú esa lista y que le pidas al Señor en lo que cantamos esta canción, que Él te revele qué hay en esa lista de placeres propios desordenados que tienes tú fuera de control y cuáles son esas pasiones y esos sentimientos vehementes que tú le tienes que entregar al Señor que están fuera de control. ¿Sí?
Quiero hablar, dame tu parecer.
Tanto yo quiero agradecerte, Señor, porque estoy seguro de que tú has hablado a cada uno de nosotros, Señor, en una manera individual, particular, especial. Señor, porque queremos, al final de cuentas, mostrar ese corazón de agradecimiento que tenemos hacia ti, Señor, y por lo tanto actuar en respuesta al amor recibido, Señor. Y entregamos, Señor, esa lista de cosas, Señor, que el día de hoy queremos decirte, Señor, entrego esto. Reemplaza esto que he puesto yo en mi lista, Señor, por lo que tú quieres de mí, por el amor, por la paciencia, por el dominio propio que tú pides, Señor, que yo tenga en mi corazón. Te doy gracias, Señor, por este tiempo de reflexión y por tu palabra. El versículo 15 dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Una exhortación a que continuemos buscando la palabra del Señor a diario en nuestro tiempo solos. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Sigámonos congregando. Ricardo, Omar, son pastores que nos enseñan con palabra fiel y verdadera, que está pegada a lo que el Señor nos instruye en su palabra. Es importante eso. Seamos agradecidos con Ricardo, con Omar, con el equipo pastoral, por ese consejo, por esa instrucción que ellos nos dan día a día. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud y corazón. Y todo lo que hagan, palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Amén.